Bueno, hoy quiero enseñarles rápidamente una reflexión que se llama creer o no creer. ¿Sabes? Hoy en la vida la gente anda por todo el mundo sin saber qué creer. Muchos creen, valga la redundancia, que creen algo. Y otros sencillamente no creen en nada. Hay gente que solo cree que el día de mañana tiene que ir a currar, a trabajar, porque si no, pues nadie le va a alimentar. Hay gente que solo cree que está en esta vida por pura casualidad. Hubo una explosión en el universo y aparecimos así, por arte de suerte, por arte de simple estadística. Pero hay otras personas que creemos que estamos acá en esta tierra para algo más importante que solamente haber nacido por casualidad, que solamente crecer, buscarnos un trabajo, reproducirnos y morir y pagar cuentas. Hay personas que creemos que hay algo más, tiene que haber algo más. No puede ser que esta vida sea tan simple como los animales, que solamente nacen, crecen, comen, se reproducen y mueren. No puede ser que seamos como ellos, tiene que haber algo más. Pero para que haya algo más, es necesario que podamos creer que hay algo más. Ahora, esta reflexión se llama creer o no creer, porque sencillamente el creer es una elección. Es una decisión. ¿Sabes? Según el diccionario de la Real Academia Española, podemos tener la definición de creer. Creer es esto: tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. ¿Sí ves? Creer como cierto, o tener como cierto algo que tu entendimiento no alcanza y que no está comprobado. Eso es creer. Por ejemplo, hay personas que creen que existen los extraterrestres. Pues bueno, tu entendimiento no alcanza a descifrar qué es eso y tampoco está comprobado. Como hay personas que creemos que existe Dios, tu entendimiento no alcanza. Dice la Biblia que la mayor ignorancia de Dios ni siquiera se compara con la mayor de las inteligencias del hombre. Nuestro entendimiento no alcanza a entender qué es Dios, quién es Dios del todo. Por eso, el creer en Dios es sencillamente eso: elegir saber que es cierto aun cuando nuestro entendimiento no lo tenga claro. Es una cuestión de fe. Ahora, creer en Jesús, creer en Dios, tiene algunas condiciones, algunas connotaciones, porque en la calle cualquiera puede creer en Dios. En la calle conseguimos personas que pueden creer en Dios como personas que no pueden creer en Dios. En la calle conseguimos personas que pueden creer en Jesús, otros que no. Algunos, como decía Ricardo Montaner en un video, algunos creen en Dios pero no creen en Jesús. Algunos creen en Dios y creen en Jesús, pero en general las personas que creen se van a identificar por ciertas cosas. Y es que lo primero es que alguien que cree en Jesús no necesita verle o ver sus obras. Esa es la primera característica de creer. Fíjate que tiene sentido con lo que dice la RAE, que creer es dar por cierto algo que no entiendes o que no has comprobado. Digamos científicamente, alguien que cree en Jesús no necesita verle o ver sus obras. Y ahí te quiero llevar a un pasaje en Juan 20:29 que dice: y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero hay una coma y un punto que indica casi que un pero. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese era Jesús cuando se le apareció a los apóstoles después de haber resucitado. Y los apóstoles estaban allí todos reunidos y se asombraron de que Jesús estuviese vivo cuando lo habían visto morir en la cruz. Habían visto aquella carnicería que fue la muerte de Jesús. Y cuando le ven todo completo, perfecto de nuevo, solamente con sus marcas, quedaron asombrados. Pero Tomás no estaba entre ellos, sino que Tomás llega luego, cuando ya Jesús se había ido, y comienzan todos los apóstoles: mira, hemos visto a Jesús, está vivo, está bien, ha cumplido lo que él dijo que iba a resucitar. Y Tomás: ah, te estás quedando conmigo. ¿Tú de qué vas, tío? ¿Tú me estás bromeando? ¿Qué me estás contando? No jueguen con mis emociones, no jueguen con mis sentimientos. Yo estoy llorando todavía de luto a Jesús. Déjense esos chistes para otro momento. Era una decisión que tenía que tomar Tomás: creer a los discípulos, pero no solamente a los discípulos, sino creer a lo que Jesús ya le había dicho a él y a todos, de que al tercer día iba a resucitar. Pero él lo tenía más difícil, porque los discípulos habían visto a Jesús resucitado, pero Tomás no le había visto. Él tenía que creer sin ver. Él tenía que verdaderamente creer. Porque si alguien ve, ya no cree, ya sencillamente está comprobando, está afirmando. Entonces ahí nos vemos confrontados nosotros en nuestra vida. Para tú en tu vida poder ser un verdadero creyente, alguien que verdaderamente cree en Dios, no necesitas estar viéndole físicamente, ni tampoco necesitas estar viendo que Él esté obrando para poder creer. Decíamos en una charla pasada que los israelitas, antes de que se abriera el mar en dos, no creían. Lo único que ellos creían era que ya estaban muertos, porque venía el faraón con todos sus ejércitos persiguiéndoles. Entonces los israelitas en ese momento dudaron, pero hubo uno que sí creyó, que fue Moisés, y dijo: yo voy a extender mi vara porque Dios va a hacer algo, porque Él me dio la orden. Y extendió su vara y el mar fue abierto en dos. Y a partir de ese momento los israelitas fueron como Tomás: creyeron porque vieron. Pero ya eso no es creer, ya eso es confirmar. Y nosotros, para poder seguir a Dios, para poder seguir a Jesús, estamos llamados a creer. La confirmación, por supuesto que vendrá de nuevo, vendrá más adelante. Pero cuando tú decides creer en Jesús, cuando tú decides seguirle, aún sin importarte tus creencias pasadas, aún sin importarte los que te critican, aún sin importarte que otro te diga: no, ¿qué vas a hacer el domingo para allá? Vente, vámonos de rumba. Aún sin importarte los otros que te quieren llevar por otro camino, o que se burlen de ti por tratar de creer en Dios. Allá afuera hay un sistema que se burla de nosotros por tratar de creer en Dios. Cuando tú dejas eso a un lado y tú sencillamente decides creer, entonces en ese momento dice la Biblia: el que cree en mí, yo podré estar en él y él conmigo. Entonces ya comienzas a experimentarle y comienzas a confirmar lo que primero creíste. Pero no puedes confirmar que Dios existe si no lo vives por ti mismo, si no lo crees por ti mismo. Es como le digo a las personas que no están muy seguras si creen o no creen en Dios. Yo le digo: mira, ¿sabes qué? Por más que yo te hable de Dios, te saque la palabra, te cuente situaciones que hemos vivido, eso es algo muy personal. Yo te puedo contar milagros que Dios ha hecho en mí, y cómo he confirmado que Dios existe de manera personal. Pero justamente como es de manera personal, necesitas ser tú el que des el paso de creer para poder confirmarlo más adelante. Esto es de fe. Dios no se revela a la vida de las personas que no creen en Él. Es por eso que muchos científicos nunca van a conocerle, nunca van a palpar la existencia de Dios, porque ellos deciden no creer. Y por eso no viene luego la confirmación a su vida. Pues hay una noticia para ti: si tú decides creer sin ver sus obras todavía, sin ver su rostro todavía, si decides seguirle aun cuando no le has visto, aun cuando no le conoces, entonces comenzarás a conocerle y comenzará a revelarse a tu vida de una manera tan personal que podrás decir: wow, de lo que me estaba perdiendo. Yo, como le dije a los chicos el miércoles, a lo mejor yo oía de Dios, oía que alguien hablaba de Dios, pero yo no le conocía, yo no creía. Y aunque tú puedas decir yo creo en Dios, una cosa es decir que tú crees en que Dios existe, es una cosa, y otra cosa es verdaderamente creer que Dios vive en ti. Decíamos en la semana que tú puedes conocer a Messi. ¿Cuántos conocen aquí a Messi? ¿Quién sabe quién es Messi? Tan pocos. No son cero deporte aquí. No, ahora sí, ¿no? Saben quién es Messi, ¿no? Lo conocen, conocen sus números, sus goles, conocen su dónde juega, bueno, de dónde ha jugado siempre, etcétera. A lo mejor conocen por su Instagram que tiene dos hijos, ¿no? Dos hijos tiene, que tiene, tres, que tiene su esposa allí. Conocen algunas otras cosas, que se va de vacaciones en verano. Y ya, hasta ahí. Entonces, ahora te pregunto algo. ¿Tú por saber eso conoces verdaderamente a Messi? ¿Tienes una relación con Messi? ¿Has salido al bar a tomarte unas cañitas allí con Messi? Ya quisiera, ¿no? ¿Te has ido de fiesta en esos yates con Messi? ¿Has pasado una noche de campamento con Messi? No te vayas por otro lado. Ahora, pues lo mismo sucede con Dios. Una cosa es creer que Él existe. Una cosa es ver que la gente habla de un Dios. Pero otra cosa es verdaderamente vivir una relación con Dios, conocerle verdaderamente, y que a medida de que tú le conozcas, Él se hace real en tu vida, a tal punto que te das cuenta que efectivamente existe total y absolutamente. Ahora, la segunda característica de alguien que verdaderamente cree es que alguien que cree en Jesús le conoce. Y vamos a lo mismo que estábamos diciendo. Tú puedes conocer a Messi, puedes conocer a Cristiano Ronaldo, oír de él, pero realmente conocerle hace falta tener una relación. Yo conocí a mi mujer a medida de que me fui relacionando con ella, a medida de que fui pasando tiempo con ella, a medida de que salíamos, íbamos de paseo, cuando éramos novios, y luego nos casamos y comenzamos a conocernos aún mayormente. Comenzamos a ver cosas íntimas, cómo se cepilla la boca, cómo se levanta en las mañanas. Normalmente esa mujer radiante que está allí cuando se levanta no parece tan radiante. No, ella tiene algo que hasta levantada se ve hermosa. Entonces, comienza a conocer cosas más íntimas. Cuando eres noviecito como que conoces solo lo bonito, pero ya luego empiezas a conocer todas las facetas de la vida de la persona. Los que están casados aquí o rejuntados lo saben, ¿sí o no? Entonces, lo mismo pasa con Dios. Quien verdaderamente cree en Dios, no el que cree que Dios existe, no. Quien verdaderamente cree en Dios, se preocupa por conocerle. Se preocupa por leer su conectada en cada semana, cada día, por ahondar un poquito en la palabra. ¿Cuántas horas no pasas al Instagram, al Facebook, al YouTube, al Netflix a la semana? ¿Y has alguna vez tomado 2 minutos para leer un pasaje bíblico, para conocer un poco más de Dios? Entonces, es muy fácil para todo el mundo allá afuera decir, nah, Dios no existe, nah, déjate de esas historias. Porque eso es la manera fácil de quitarse de un problema o una responsabilidad. Eso es como decirle a tus padres, no, tú no existes. Y ya, y obviarlos. Y es lo mismo. El hecho de que tú digas que tus padres no existen y los evites y los ignores, no quiere decir que no existan, ¿a que sí? Pásate una semana ignorándote a tus padres. Tarde o temprano te van a hacer saber que existen. Entonces, esto es lo mismo. Si tú verdaderamente crees en Dios, tú necesitas conocerle, necesitas pasar tiempo con Él. ¿Cómo? A través de leer un poco de sus escrituras, para conocer lo que Él quiere para ti. A partir de que tú haces eso, comienzas a saber qué quiere para tu vida y comienzas a darte cuenta que ese Dios se quiere relacionar contigo, que te ama, que quiere pasar tiempo contigo. Luego conoces la oración. ¿Sabes? La oración no es un rezo, no es repetir. No es repetir Padre nuestro que estás en los cielos. No, la oración es hablar con Dios. Si tú tienes una relación con tu novia, tienes una relación con tu esposa, con tu hijo, con tus padres, esa relación, para que pueda crecer, necesita tiempo. Necesitas pasar tiempo con la otra persona que te estás relacionando, para que esa relación crezca. Pues eso es lo mismo. Nosotros no creemos en una religión donde solo tenemos que repetir cosas, donde solo tenemos que repetir rezos, donde solo decimos cosas como un robot porque la aprendimos desde niño. No, nosotros creemos en una relación con Dios, donde yo entro a mi habitación y comienzo a hablarle a Dios y digo, Dios, ¿sabes qué? Me siento esta semana decaído. Ayúdame, porque me pasó esto y no tengo fuerzas. ¿Cómo puedo superarlo? Dios, ¿sabes qué? Tengo esta dificultad en mi familia. Ayúdame, estoy en problemas. Dios, ¿sabes qué? Yo quiero conocerte. Quiero saber qué es lo que tú quieres para mi vida. Yo quiero saber cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo mejor que tú tienes para mí? Dios, yo quiero conocer esos caminos que has preparado para mí desde el vientre de mi madre, porque todo lo que yo he hecho hasta ahora lo he hecho mal y no he hecho más que darme golpes una y otra vez con la misma piedra. Eso es una relación de comunicación, y de esa manera tú comienzas a conocer a Dios. Si se dan cuenta, ¿por qué la gente no entiende a Dios? ¿Por qué creen que no tienen a Dios, que no existe Dios? Porque no le tienen, porque no le conocen, porque no han creído verdaderamente en Él. Lo tercero, y son nada más 20 cosas, no, son 4. Lo tercero que hace alguien que verdaderamente cree en Dios es que guarda sus mandamientos. Mira, y me pasé un poquito, te iba a leer rápidamente una lectura en Juan 4:19, un poco hablando de conocerle. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en ese monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Sabes qué? Los que verdaderamente creen en Dios, decíamos, le conocen, porque saben a quién están adorando, saben a quién están buscando. Él le hablaba a esa mujer, porque esa mujer tenía una religión, solo seguía una religión, y por eso Jesús le decía: vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos y lo que sabemos. ¿Sabes qué? Allá afuera quizás hay gente que cree en Dios, pero realmente no le conoce, realmente no sabe lo que cree, no sabe quién es Dios, por qué Dios nos ha creado, por qué Dios entregó a su Hijo en la cruz. No lo saben y adoran lo que no conocen. Pero nuestro reto es a que conozcas a Dios de tal manera que sepas por qué le adoras, por qué le sigues, por qué cantamos cada domingo. Entonces, ahora sí, decíamos que alguien que verdaderamente cree guarda sus mandamientos. Y ahí te voy a leer Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo Jesús, recordando al profeta Isaías, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer el primer punto, creer, decidir creer en Dios. Muy bien, vas a comenzar a conocerle. Segundo, puedes experimentar el conocer a Dios a través de su palabra, a través de orar, a través de congregarte en su iglesia. Y está muy bien, vas avanzando. Pero lo tercero que tienes que comenzar a hacer es a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un reino que es el reino de los cielos, y no está en los cielos, está acá en la tierra. Jesús dijo: se ha acercado el reino de los cielos, cuando Él vino a esta tierra. Ahora, todo reino tiene sus leyes. Nosotros estamos en un reino, el reino de España, ¿sí o no? Pero hay otros países que no tienen reino, pero tienen una república o tienen un principado. Hay montones de sistemas de gobiernos, pero todos tienen algo en común. ¿Qué tienen todos en común? Que tienen leyes. Entonces tú no puedes andar en España aquí como te dé la gana en la calle, coger un coche y empezar a pisar a la gente, así como en GTA V. Empezar a pisar a todo el mundo ahí por la calle, y luego irte y cogerte una ametralladora y pararte en un edificio y empezar a disparar todo el mundo abajo. Y luego como si nada, ¿no? Luego vas y coges un tanque y acabas con todo. No, porque hay leyes. Te aseguro que después que pises al primero vas a estar en una cárcel en los siguientes 5 o 10 minutos. Porque existen leyes, no podemos vivir sin leyes. En cada país sí existen leyes que debemos cumplir para poder ser ciudadanos. Pues acá es lo mismo. Dios ha colocado mandamientos que no son algo aburrido. Ay, qué flojera, qué aburrido. No, son cosas espirituales que están preparadas para que tu vida vaya bien, para que tu vida tenga sentido, para que todas tus cosas te salgan bien. Leyes que están basadas en que hay un mundo espiritual que reacciona a tus acciones. En la física, cada acción tiene una reacción. En el mundo espiritual lo mismo. Si tú te lanzas de allá arriba, te vas a caer, sí o sí, no vas a escapar de la gravedad. Pues en el mundo espiritual también sucede lo mismo. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Por lo tanto, como todos hemos pecado, hemos infringido las leyes de Dios, merecíamos la muerte. Pero gracias a Dios que en su misericordia envió a Jesús a la cruz para que muriendo Él pudiésemos nosotros ser perdonados porque tomó nuestro lugar. Entonces, si amamos verdaderamente a Dios, a medida que tú comienzas a conocerle a través de la palabra, tú comienzas a cumplir sus mandamientos. Y son sencillos. Su mandamiento es: no robarás, no matarás, no hablarás falso testimonio de tu hermano. Eso es como chismear, vamos a ponerlo así, igual chismear. A qué fácil la gente chismea, ¿no? Chismeamos, a veces me ha pasado, de otro. Y ahí está mal. Porque la Biblia dice que con la misma vara que tú midas serás medido. Que primero para poder medir a otro tienes que medir tu viga en tu ojo antes de ver la del otro. Y así hay otras leyes. Adorarás a Dios sobre todas las cosas. Honrarás a tus padres y a tus madres, a tu madre y a tu padre. A tus padres, a tus madres. Bueno, hay gente que pueda tener dos padres y una madre. Son sencillos, pero son para que te vaya bien, ¿sabe? Hay uno que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento que tiene una promesa. Si tú lo haces, te va a ir bien en todo y vas a ser de larga vida. Habrá alguno que dice: uff, ya voy a vivir poquito ya. Entonces, aquí es donde tú conoces verdaderamente a un seguidor de Dios. Cualquiera en la calle puede decir: yo soy cristiano, yo soy seguidor de Dios, yo voy a la iglesia todos los domingos. Si tú le ves incumpliendo los mandamientos de Dios, viviendo una vida de desorden, realmente no es un cristiano. Puede decir que cree que Dios existe, pero no tiene una relación con Dios. Porque el que tiene una relación con alguien que le ama no quiere hacer nada para que esa persona se sienta triste, se sienta mal. Si tú amas a tu mujer, no vas a querer hacerle mal a ella para que ella se sienta triste. Pues lo mismo, si tú amas a Dios, no vas a querer infringir sus mandamientos para que Él no se entristezca. Porque dice la palabra que cuando nosotros pecamos, el Espíritu de Dios se entristece y se aparta de nosotros. Y lo cuarto y último, ya nos vamos. Alguien que cree en Jesús conseguirá la vida eterna. Y ahí volvemos al principio donde hemos iniciado, en que ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Qué hay más allá de esta vida? ¿Sabes qué? Yo no sé si tú, pero yo no creo que cuando las personas mueran se acabó todo. Yo no creo eso. Sería muy simple. Se acabó, ya está, dejamos de existir. Y siempre tengo este debate con personas ateas o agnósticas que no creen en Dios o no creen en nada. Y me dicen: ¿sabes qué? Cuando muramos, vamos a ser polvo y dejaremos de existir. Punto. No vamos ni siquiera a tener conciencia, no vamos a estar en ningún lugar. Morimos y punto, dejamos de existir. Y yo le digo: ciertamente el elegir creer es como dice el diccionario. Tú das por cierto algo que no has comprobado del todo, que solo te toca a ti vivir y experimentar. Ahora, si tú decides no experimentar a Dios, no conocerle, no seguirle, cuando muramos ambos pueden pasar dos cosas. La primera que puede pasar es que tú tengas razón: Dios no existía, no existía la vida después de la muerte, no existía absolutamente nada. En ese caso yo no habré perdido nada, porque adoré un Dios que, bueno, no existía, pero fui una buena persona gracias a ese Dios, tuve éxito gracias a creer en ese Dios, me comporté bien con mi familia, con mis amigos, tuve buenas consecuencias de mis actos por creer en ese Dios que no existía. Y morí y no pasó nada, dejé de existir, pues bien. Ahora, ¿qué pasaría, le digo yo a esas personas, en el caso contrario? ¿Qué pasa si yo tengo razón? Porque ninguno puede asegurar al 100%. El ateo no puede asegurar al 100% que Dios no existe y que no existe la vida después de esta vida. Entonces, como no podemos asegurar al 100%, sino que tenemos que creer, ¿qué pasaría contigo, le digo, si mueres y efectivamente te das cuenta que estabas equivocado, que sí había un Dios y que te está esperando para juzgarte por tus obras, por tus hechos? Uy. Entonces, como que vale la pena creer por si las dudas, ¿no? ¿Te vas a arriesgar? ¿Vas a arriesgar toda una vida eterna por el orgullo y la soberbia de solo decir, nah, yo no creo, eso es para los tontos? Pues luego de ese momento se verá quiénes van a ser los tontos. Mira lo que dice Juan 11:25. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se está refiriendo a la muerte de esta tierra. El que cree en mí, aunque muera y llegue al fin de sus días, vivirá luego para siempre. Ahora mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente que no está aquí, con eso terminamos. El siguiente versículo dice, no lo apunté, en el 17 o el 18 dice: el que cree será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Querido amigo, querido hermano, querido invitado, creer o no creer es tu elección personal. Creer o no creer, no puedes tomar esa decisión porque tus amigos te apoyen, porque otros crean, así como el botellón. Yo bebo porque otros beben. Yo empiezo a fumar tabaco porque es que mis amigos fuman. A que todos empiezan así. A que todos empiezan al botellón, o al porro, o al tabaco, o al vicio, o a la fiesta, porque los otros lo hacen. Entonces, para ser aceptado, tú comienzas a hacer lo mismo. Y aunque te sepa, te sabe mal, no te gusta, pero quieres ser aceptado y lo hace por lo que dicen los demás. Pues déjame decirte, llegó el momento en que tomes decisiones por ti y no por los demás. Porque si el día de mañana tú mueres, esos demás no estarán contigo en la siguiente vida. Si el día de mañana tú te metes en tremendo problema, probablemente la mayoría de esos no estarán, o a lo mejor uno o dos. El día de mañana, cuando pasen bastantes años, la mayoría de las personas que hoy te rodean no estarán. ¿Cuánta gente no he conocido yo en la vida? Buf. En mi corta vida, porque soy muy joven, solo que salía mucho y no. Ahora, todas esas personas hoy no están. Y luego yo me pongo a sacar cuenta en que a veces hice cosas para intentar agradarles a ellos, pero hoy no están. O sea que fui un tonto por querer vivir para otro y no vivir mi propia vida, por querer tomar decisiones por otro y no tomar mis propias decisiones. Querido amigo, hoy es necesario que tomes una decisión: creer o no creer. Porque si crees, para el que cree, todo en su vida, lo que se proponga, todo lo que sueñe, le será posible. Para el que cree, tendrá vida eterna. Para el que cree, tendrá a Jesús de su lado en cada momento, en cada dificultad. Les decía ahora que aunque tu mente te diga no puedes lograrlo, Dios estará contigo. Aunque se ponga la situación difícil, Dios estará contigo. Jesús no dijo: cree en mí y todo será color de rosa. No dijo: cree en mí, porque aunque en el mundo vas a tener dificultades, si tú crees en mí y confías en mí, yo estaré contigo ayudándote en esas dificultades. Así que es necesario que tomes una elección. Vamos a ponernos de pie.